En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 20 de mayo, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Había mucho desconocimiento sobre el tema de la discapacidad intelectual y sobre todo de cómo incorporarlos directamente a la vida de la Iglesia y a la obtención de los sacramentos. Fue cuando quisimos proponerlo en la parroquia San Ramón Nonato, el incorporar a la catequesis una catequesis para niños con capacidades especiales, básicamente intelectuales. No solamente autismo, sino todo tipo de discapacidad intelectual, como parálisis cerebral, retraso madurativo, toda aquella discapacidad que limite intelectualmente al niño.
Es Marta Elizabeth Chuquipiondo, madre de un niño con autismo que lleva implicada desde hace más de 10 años en la catequesis especial para niños con alta discapacidad. Como nos ha recordado el Papa Francisco, nadie puede negar los sacramentos a estas personas. Marta Elizabeth, como has escuchado, se acercó un día a la parroquia de San Ramón Nonato, donde nació el proyecto NAIN, una iniciativa que ya se ha extendido a otras 10 parroquias madrileñas en la que usan los mismos métodos y materiales que se emplean en colegios de educación especial, adaptándolos a los contenidos de las catequesis. El objetivo es que estos chavales no vivan en un mundo indescifrable y cerrado, tampoco en el aprendizaje y la vivencia del Evangelio, porque tienen la misma necesidad de Dios que cualquier otra persona y su discapacidad intelectual no les hace discapacitados espirituales. Para ello se les imparte una catequesis, como te digo, personalizada, además de participar en todas las actividades parroquiales de modo que se sientan amados por Dios.
Los aspectos más importantes de destacar de esta catequesis es, primero, que para los niños es llevarles a Jesús. Para los padres, que se sientan realmente acompañados por la Iglesia. Y para los catequistas es una oportunidad única de estar en contacto de una realidad que muchos desconocen, que es la discapacidad. Y aparte de eso, convertirse prácticamente en ángeles, porque ellos son los que están con los niños, ellos son los que lo llevan al Jesús, ellos son los que comparten una oración frente al Sagrario.
A lo largo de este tiempo ya han sido testigos de cómo varios de ellos han recibido la primera comunión, la confirmación y la confesión. Según esta madre, estos chicos con discapacidad tienen mucha vida interior, a veces más potente que la nuestra. Ellos son felices y Dios es feliz junto a ellos porque son los niños predilectos del Señor. Ahora a la 1:36, vamos a hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de mayo. Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis recordando la festividad de San Isidro, que tenía lugar el pasado domingo. El arzobispo de Madrid presidía en la colegiata de San Isidro la Eucaristía, con la que daba comienzo de forma oficial el año jubilar dedicado a nuestro patrón, con motivo del 400 aniversario de su canonización. Su testimonio y su compromiso cristiano, decía el cardenal Osoro, siguen teniendo gran vigencia.
Hoy San Isidro está intercediendo por nosotros. La villa en la que él vivió se ha transformado en una gran ciudad, pero su testimonio y su compromiso cristiano tienen gran vigencia para todos nosotros. Es urgente promover el valor de la dignidad de la familia, defender el trabajo digno, cuidar la tierra. San Isidro no fue un teórico de estas realidades que acabo de enumerar, sino que fue un testigo cristiano de la importancia que éstas tienen en la vida del ser humano, en su dignidad de hijo de Dios.
Mañana a mediodía tendrá lugar la apertura solemne del Arca de San Isidro. La última vez que tuvo lugar una exposición de su cuerpo incorrupto fue en 1985, en el centenario de nuestra diócesis. Desde ese momento y durante una semana, de 8 de la mañana a 9 de la noche, tendremos la oportunidad de venerar su cuerpo. El viernes que viene, a las 9 de la noche, el Arca marchará en procesión a la catedral, donde se va a celebrar una vigilia de oración a las 10 de la noche, para regresar a la colegiata al día siguiente, después de la misa de 11 de la mañana. El Arca será de nuevo cerrada el domingo 29 de mayo. De todo ello nos habla el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid, Luis Manuel Velasco.
mismo arca con el cuerpo incorrupto de San Isidro el que va a pasear por Madrid. Por tanto, eso pues es una cosa realmente excepcional, como digo, única, histórica, y que yo invito con todo entusiasmo a que todo el pueblo de Madrid, y vamos a estar acompañados de muchas personas que vienen de fuera y del mundo, ¿eh? Vienen de Múnich, ya lo tenemos anunciado, de Filipinas, vienen de, en fin, de varios lugares de Sudamérica. Bueno, pues estaremos muy acompañados y queremos ser enormemente anfitriones gracias a nuestro patrón.
Y más noticias relacionadas con este año jubilar, coincidiendo con la exposición del cuerpo incorrupto del patrón de Madrid, Medios del Arzobispado ha puesto en marcha un nuevo apartado en la web diocesana en el que se van a ir incluyendo las celebraciones programadas, noticias, fotografías, vídeos, artículos y otros materiales. Para visitarla puedes usar el dominio jubileosanisidro.archimadrid.es. Uno de los aspectos que nos ha pedido el Cardenal Osoro es que estos meses sean para Madrid un tiempo privilegiado para hacer memoria de San Isidro, para aprender a vivir desde el amor de Dios, también para fomentar el conocimiento y devoción por parte del pueblo de Madrid al santo. Entre esas actividades destacamos la ruta jubilar que ha puesto en marcha varias delegaciones diocesanas junto a Cáritas para conocer mejor la vida del santo, distintos aspectos de su vida. Esta ruta se va a realizar los sábados de mayo, junio y julio y también en septiembre. Laura Moreno es la delegada de Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
La ruta permitirá acercarse a las diversas dimensiones de la vida de este gran santo, como esposo, como padre, como trabajador. Sabemos que labró la tierra, que cuidó de los animales, que tuvo una aproximación amorosa con la naturaleza y compasiva y solidaria con sus vecinos, motivo por el cual se desarrollan algunos de los milagros que hoy conocemos.
Y una noticia en clave de despedida y de agradecimiento: el profesor de la Universidad San Dámaso, Gerardo del Pozo, quien fuera decano de la Facultad de Teología de esta universidad, pronunciaba ayer su último lectio sobre la transparencia de la fe cristológica de la Iglesia en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, una exposición en torno al Jesús de Nazaret del Papa Emérito. El gran canciller de la universidad, el cardenal Osoro, tenía emotivas palabras para del Pozo en este acto.
Hemos visto al sacerdote, fundamentalmente, al estudioso y investigador, a un profesor que no guardaste la sabiduría para ti, sino que tú lo que has aprendido has querido entregarnos. Gracias de corazón por tu presencia aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Teología en concreto, y gracias porque yo sé que seguirás regalándonos también tu experiencia y tu sabiduría.
Y un apunte más: la Hermandad de la Borriquita de Madrid, con sede canónica en la Iglesia de San Ildefonso y Santos Niños Justo y Pastor, va a celebrar mañana, después de la misa de las 6 de la tarde, un rosario vespertino por las calles próximas al templo, presidido por su titular, María Santísima de la Anunciación. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del grupo parroquial de duelo Resurrección, que se va a poner en marcha en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, una iniciativa surgida en Argentina. Ya mismo hablamos de todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé. Uhambenami, Zunangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 20 de mayo.
Lo que nos aporta el grupo pues es una gracia enorme de ver cómo la sanación espiritual de los dolientes es una realidad, de cómo cuando vienen al grupo por primera vez no son capaces ni de hablar y se echan a llorar, y cómo cuando el curso está terminando los dolientes pues se ríen, hacen bromas, tienen luz en sus ojos, encaran la vida de otra manera, han asimilado la muerte de su ser querido y se han convertido en personas con una vida más grande, más madura, más de entrega a los demás y más feliz, que es lo que se busca, ¿no? La felicidad radical, la paz interior.
Es Jorge Mejías, que junto a su esposa, Purificación Roca, son los coordinadores en la diócesis de Getafe del grupo parroquial de duelo Resurrección, y que ahora van a acompañar en su puesta en marcha el que se va a constituir aquí en nuestra archidiócesis. Ellos perdieron a su hija Irene en 2005 con 17 años. Ambos, que eran agnósticos, iniciaron a raíz de todo aquello un camino de vuelta a la Iglesia. En ese camino, Jorge comenzó a sentir que tenía que crear un grupo de duelo parroquial. Hablando con su párroco, conocieron por internet estos grupos puestos en marcha en 1993 por un religioso Camilo en Argentina, un sacerdote español, el padre Mateo Bautista. Bueno, pues como te digo, ahora esta experiencia se va a traer a Madrid, ese primer grupo parroquial de duelo Resurrección, va a empezar a trabajar en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles. Y para hablar de todo ello, también de la clausura de la Pascua del Enfermo, saludo ya a nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, si te parece, hablamos lo primero de estos grupos, de este grupo que se va a poner en marcha. Una experiencia, decía, que está presente en Cuenca, en Getafe, que se puso en marcha hace casi ya 3 décadas. Y dice el padre Mateo Bautista, de forma muy metafórica y muy acertada por la forma en la que actúan, que hacen cirugía de sanación, ¿no?, con el bisturí de los valores y de la fe. ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Sí, yo la verdad que creo que estamos en un momento, podríamos decir, histórico, así, con minúscula, porque es algo que llevamos queriendo poner en marcha desde hace años, allá desde noviembre de 2018, traíamos la idea, estuvimos participando en un encuentro internacional en Roma, José Luis Méndez y yo, y allí retomamos contacto, que estaba también Mateo Bautista, este religioso Camilo, que es especialista mundial en duelo, y nos lo propuso, ¿no? Hay que empezar la pastoral en duelo y tal. Claro, hemos tenido una pandemia por medio, y todas las cosas, y por fin, pues en Madrid vamos a empezar, de hecho el próximo viernes, el viernes de la semana que viene, el 27 de mayo, a las 7 de la tarde, la misa, y después a las 7 y media, tendremos un encuentro con Mateo Bautista, porque precisamente está unos días de vacaciones en España, viendo a sus hermanos y tal, y le he invitado para ponerlo en marcha y ir tomando el contacto para empezar, pues, con vistas ya a la vuelta del verano. Yo creo que es una iniciativa interesante porque hay muchas ayudas, muchos centros especializados en duelo a nivel psicológico, en fin, de todo tipo, o de coach o lo que sea, y esto lo que es que es un grupo parroquial, ¿no? Es un proceso, un grupo parroquial de personas que han sufrido la muerte de un ser querido y que quieren compartirlo, buscarle sentido humano, emocional, a todos los niveles, en todas las dimensiones, y también darle sentido cristiano, ¿no? Que eso es, ser capaces de compartir y de descubrir que Dios no nos abandona tampoco en medio de la muerte de nuestros seres queridos.
Cuando alguien fallece de nuestro entorno, es verdad que muchas personas pues sufren, como llaman en estos grupos, una muerte espiritual, ¿no? De esa es de la que primero hay que levantar, lo hacen a través de esas fases, de las rondas de desahogo que creo que llaman, esas caricias positivas, y luego a partir de ahí, en las siguientes sesiones, es cuando se va trabajando ya en ese proceso de cicatrización, ¿no? En emplear esos recursos comunitarios y también de la gracia que estamos hablando, que son lo que distinguen estos grupos, a través de la fe, de la palabra de Dios y de los sacramentos, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, hay una parte humana, primero de desahogar, de contar. De hecho, antes de empezar el grupo, o sea, antes de una persona incorporarse al grupo, pues por lo menos una o dos entrevistas previas, pues para poder desahogar, ir viendo también si es lo que la persona está buscando, ¿no? Y si es el momento de incorporarse y después, pues eso, compartir en un clima de confidencialidad, de sinceridad, y ver también que uno no es el único en el mundo que está sufriendo, porque muchas veces cuando el sufrimiento se hace presente en nuestra vida y de manera particular por el duelo, ¿no?, en general el duelo por muerte de alguien, pero no solamente el duelo por muerte de un ser querido, pues pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado, que soy el único, nadie me va a comprender, ¿no? Entonces, eso es una dimensión comunitaria, una dimensión relacional que es importante trabajar, ¿no? Y que es verdad que además en nuestra sociedad, con una soledad tan grande, con un ocultismo de la muerte que ha sido tabú y que de hecho la pandemia, por ejemplo, la ha puesto encima de la mesa, la gente ahora de repente se ha enterado que la gente se muere, ¿no? Claro, se ha muerto de siempre, pero parece que es así. Porque nos dificulta. ¿Por qué nuestros bisabuelos, nuestros abuelos no necesitaban esto? Bueno, a lo mejor algunos lo hubieran necesitado. Que había una red de relaciones y de sentido en todos los niveles que no hacía necesario o tan inminente esto como lo necesitamos ahora. Y es una herramienta, una posibilidad. No es obligatorio, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que es una posibilidad para encontrarse mejor y dar sentido a todos los niveles.
Una pastoral de duelo que además mira a Jesús, porque además tenemos muchos pasajes en el Evangelio en los que el Señor precisamente pues nos enseña cómo afrontar, ¿no? Desde la hija de Jairo, la muerte de su gran amigo Lázaro, incluso, por supuesto, él mismo, que preparó a sus discípulos al duelo. Bueno, no quiero dejar y despedirte de esta entrevista, Gerardo decía, clausuramos la campaña del enfermo 2022, este sexto domingo de Pascua. Este año nos ha acompañado el lema acompañar el sufrimiento, ya sea ante la enfermedad, también ante la muerte, ¿no? Como decíamos hace un instante, esa esperanza cristiana sostiene siempre nuestra vida. ¿Tú qué balance haces de esta campaña del enfermo 2022?
Bueno, por fin parece que vamos a poder celebrarlo además de manera presencial pasado mañana con el señor cardenal, la misa con la unción de los enfermos en la Pascua Diocesana del Enfermo, y pues vamos dándonos cuenta un poco que va mejorando un poco la situación sanitaria, ¿no? Que todavía los hospitales y en las residencias de mayores está un poquito complicado el acceso y estas cosas, pero vamos allá, ¿no? Entonces, a mí me parece que la campaña ha puesto de manifiesto con los temas de formación, con pues las diferentes iniciativas que se han organizado en la diócesis a nivel parroquial, a nivel de vicarías y también a nivel diocesano, pues de esa necesidad que tenemos de acompañar el sufrimiento. De hecho, pues esto que decíamos de los grupos Resurrección no es otra cosa que esto, ¿no? Acompañar el sufrimiento, acompañar a las personas que están en los hospitales, a las personas que están en las residencias y a las personas que están en sus casas, que hemos podido empezar poco a poco, con ciertos miedos, con mucha prudencia, pero a volver a acompañar en sus casas y hacer ese, pues eso que ha hecho siempre la Iglesia, ¿no? Que es estar presente donde nadie quiere estar presente, ni siquiera los propios enfermos, ¿no? O los propios dolientes. Y poderle dar sentido, ese sentido de esperanza que Dios nos trae en su Pascua, y por eso celebramos la Pascua de la Fer.
Pues hemos hablado del grupo parroquial de duelo Resurrección, la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, que se va a inaugurar oficialmente con la visita del padre Mateo Bautista el día 27, invitado por la Delegación de Pastoral de la Salud, y por supuesto pues de la clausura de esta Pascua del Enfermo en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles a las 7 de la tarde, el domingo, misa presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Gerardo Dueña, su delegado de Pastoral de la Salud, gracias como siempre por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo fuerte.
Nada, gracias a vosotros y feliz Pascua del Enfermo.
Igualmente. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este tercer viernes de mayo.
Mañana vamos a ser testigos de esta presencia del Señor en medio de su pueblo a través de la ordenación presbiteral de 11 jóvenes de nuestra diócesis de Madrid que van a ser consagrados sacerdotes del Señor por medio de la imposición de las manos del señor obispo y la oración consecratoria, serán constituidos pastores del pueblo de Dios para ser también servidores de este pueblo. Su vida es un claro testimonio de que el Señor sigue contando con nosotros para que su gracia llegue a todos los pueblos, a todos los hombres y muy especialmente también en nuestra Iglesia Diocesana de Madrid.
Escuchabas al rector del seminario, José Antonio Álvarez, hablando de la Eucaristía que va a presidir mañana a las 8 de la tarde el cardenal Osoro en la Catedral de la Almudena, en la que va a ordenar, lo escuchabas también, presbíteros, 8 diáconos del seminario conciliar, 3 del Redentoris Mater. Entre esos nuevos sacerdotes está Jesús Jorge Perea, de 31 años, quien experimentó esa vocación al sacerdocio con 16 años. Trató de obviarla, de seguir el camino, pero tras la universidad la llamada del Señor fue tan fuerte que dejó todo para seguirle como sacerdote. Y mañana va a culminar ese momento con ese sí definitivo, con su ordenación sacerdotal. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
pues muy bien, muy tranquilo de momento.
Bueno, pues eso es buena cosa. Oye, cada vocación lleva detrás, siempre lo decimos, esa historia personal. El Señor llama de formas muy diversas. Yo he contado grosso modo la tuya. Hay que mirar, creo, 15 años atrás hasta la parroquia Nuestra Señora de la Granada, donde se fue forjando, fraguando esa llamada del Señor, no esa conquista que ha hecho en tu vida.
Eso es. Yo creo que al final la vocación es algo que el Señor nos pone en el corazón, pero luego pues también están también las intermediaciones humanas, ¿no? Y las comunidades, ¿no? En ese caso, mi comunidad parroquial, donde pues yo también descubrí esa vocación, ¿no? Gracias a ellos.
Descubriste la vocación, al final empleando además tus palabras, después de estos 14 años más o menos, de intentar incluso hacer oídos sordos, de estudiar Derecho y Administración y Dirección de Empresas, el Señor ganó el tira y afloja. Mañana, si Dios quiere, vas a dar este paso. Me imagino que el balance de todo este tiempo es más que positivo, ¿no?
El balance es muy, muy positivo, muy, muy positivo. La verdad que han sido años apasionantes, ¿no? Desde desde aquel sí, ¿no? Desde ese primer sí que le vas dando al Señor hasta este proceso, ¿no? Que casi no que culmine, sino que también empieza mañana, ¿no? Que ha sido todo, pues, gracia tras gracia, la verdad que sí. También con sus dificultades, pero un balance muy, muy positivo.
Y muy, muy en esta línea, en este sentido de lo que nos estás contando, claro, te tengo que preguntar por una frase del Evangelio de San Juan, muy especial para ti, nadie nos quitará vuestra alegría, que es el lema, ¿no?, que has elegido para llevar a cabo tu ministerio sacerdotal. Desde luego tienes una preciosa hoja de ruta por delante.
Eso es, eso es. Yo creo que es un texto con el que he rezado mucho, un Evangelio que a mí me ha marcado mucho estos años, y lo he elegido porque el Señor lo puso en mi corazón, y yo creo que también, primero, me lo tengo que recordar a mí mismo cada día, que nadie nos va a quitar esa alegría, y segundo, recordarme a mí que somos servidores de esa alegría que nadie nos puede quitar, que es la alegría que nos da Cristo.
En estos años de formación has estado, leía, entre otros lugares, en Cristo Sacerdote, con las Hermanitas de los Pobres, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y Santa María, Santa Maravillas de Jesús, ahora, en este último tiempo. ¿Qué han supuesto, Jesús, estas experiencias, ese conocer la vida, ¿no?, el palpitar de la fe en esos lugares y contextos diferentes?
Pues bueno, ha sido ir creciendo también, ir creciendo la fe, la vocación. Es verdad que uno no se presenta igual cuando está en primero de seminario, cuando acaba de empezar, cuando ya va teniendo un recorrido, y te ayuda a posicionarte, ¿no? Uno está acostumbrado a estar en parroquia, pero luego uno no sabe lo que es ser seminarista, ¿no?, y cómo te van acogiendo, ¿no?, y es un aprendizaje. Y la verdad que todos estos años pues ha sido ese recorrido precioso donde he podido ir aprendiendo, ¿no?, también en el futuro poder ser sacerdote, viendo también el testimonio de otros sacerdotes que me han ido acompañando.
Fíjate, me decías cuando te saludaba, ¿no?, y nos saludabas al principio, decías, estoy de momento muy tranquilo. ¿Cómo se pasan? ¿Qué se hace en estas horas previas a la ordenación sacerdotal?
Pues mira, ahora mismo justo estábamos terminando el ensayo en la catedral para mañana. Y bueno, esta noche tendremos una vigilia de oración en el seminario con nuestros compañeros. Y sobre todo son momentos también de aprovechar para estar tranquilos, para rezar y para poner al Señor en el centro, que nada nos distraiga. Hay muchos detalles, hay muchas cosas, pero bueno, lo importante es estar junto al Señor y que nada nos distraiga de eso. Yo creo que eso es lo importante para estas horas previas.
El lunes en Santa Maravillas de Jesús, creo que es a las 7 de la tarde, tendrá lugar tu primera misa después de esta ordenación presbiteral. Supongo, claro, que ese es otro momento que esperarás, ¿no?, que prepararás también con gran emoción. No sé si has tenido ya tiempo de pensar en algo en torno a eso, o si prefieres esperar a que pase el gran momento de
bueno,
mañana.
Bueno, no da mucho tiempo, no da mucho tiempo. Pues sí, 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 la verdad que todavía, hombre, uno tiene que empezar a practicar la misa, ¿no? Estas cosas que uno está siempre, ¿no?, pero no lo ve desde el otro lado. Y ahora hay que empezar a verlo, gestos, palabras, pero bueno, todo llegará. Yo espero hacerlo lo mejor posible con la ayuda de los que estén conmigo y ya está. Pero es verdad que sí, son muchas cosas estos días.
Si se te acerca un joven y te dice que tiene esa inquietud, esa llama en el corazón, esa cosa, ya sabes tú, que tuviste tú en tu día, que intentaste obviarla de alguna forma, ¿qué le dirías ahora, unos años después?
Pues que no sea tonto, que apueste por ello, que es donde está la verdadera felicidad. Que el Señor, que lo pone en el corazón, sabe realmente lo que nos hace felices y que cumple realmente su palabra y nos da el 100 por 1.
Pues la vida de los sacerdotes, creo que eso lo dice mucho el rector, es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande. Su vida es apasionante y hay que dar gracias al Señor, que siga enviando obreros a su mies, que ofrecen su vida al Señor y al servicio de la Iglesia. Jesús Jorge Pérez, estamos seguros de que vamos a contar desde mañana con un sacerdote santo, testigo misericordioso de ese amor del Señor. Mañana vas a dar ese sí y comienza desde luego una vida apasionante y de servicio a esta Iglesia que peregrina en Madrid. Que vaya estupenda la ordenación. Te mandamos un abrazo muy fuerte y, claro, nuestra oración por todos vosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues una buena noticia, ¿eh? Mañana a las 8 de la tarde esa ordenación sacerdotal. La hora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de mayo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.